escuchado el gallo como cada mañana a esta hora. Iniciamos tertulia aquí en Onda Cero, hoy con John Mueller. Buenos días, John.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, con Daniel Basteiro. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien, gracias por tu interés. Paco Maruenda, buenos días también para ti.
Muy buenos días, querido Carlos. Buenos ¿qué días. Tal estás?
Bien, gracias. Y Rubén Amón, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te van las cosas?
Estamos todos. Pues bien, ¿qué te voy a contar? A ti que estás aquí a mi lado y lo llevas bien desde primera hora de la mañana, ¿no? Pues bien, bien.
Peor que a García Page, ¿no?
Bien.
En todo caso, ¿no?
¿En qué sentido?
No, respuesta a su entusiasmo y auto... diagnóstico que se hizo aquí ahí en el programa,
¿no? Bueno, ayer se veía bien a sí mismo, eso nos dijo, ¿no? Sí. Está viviendo un momento muy bueno
extraordinario
de su vida, y que además él estaba ya en la política un poco como los abogados pro bonus, ¿no? O sea, sí. Ya por dedicación a los demás, ¿no? Porque tampoco tenga ya más objetivos o intereses o ambiciones que cumplir. Bueno, pues vamos a saludar a Fernando Onega para que él se ocupe de recordarnos cuáles son los asuntos principales sobre los que hay que opinar esta mañana. Fernando, buenos días de nuevo.
De nuevo, buenos días, Alsina. Pues por mí, con permiso del precio de la luz, volvería sobre el gran argumento de ayer, es decir, sobre Pegasus, la red de espionaje montada con ese malware y las personas espiadas. Mis dudas, después de las informaciones conocidas, son básicamente las siguientes. Además de acopiar información por procedimientos indecentes, ¿ha sido un instrumento de control político, de persecución de disidentes y de consolidación de dictaduras? Segunda, ¿qué garantías tenemos de que ese malware no ha sido vendido a organizaciones criminales y no solamente a estados o gobiernos? Y tercera, ¿se ha investigado o espiado con Pegasus en España? Lejanamente ligada a esta historia, la que destacan algunos diarios, aunque ignoro si justamente para apartar al Pegasus del primer plano. Estados Unidos, Unión Europea y OTAN continúan en la línea abierta por Biden en Bruselas. Acusan a China de promover los grandes ataques cibernéticos en alianza con grupos cibercriminales. Recordemos que Biden ya acusó a China de actividades dañinas. Como todo esto afecta a la seguridad personal, a grandes empresas e incluso a la soberanía nacional, ¿ante qué estamos? ¿Ante una nueva forma de guerra o ante batallas de imagen por la competencia económica entre los dos grandes colosos? Y con ello pasó la crónica de España, donde la pandemia sigue siendo el gran argumento. Dato positivo, 24 millones de personas, media España, está ya vacunada. Sin embargo, se ha disparado la hospitalización de menores de 40 años. En una semana, los ingresados en planta aumentaron un 65% y los ingresados en UCIs un 45%. Y mientras celebramos la llegada de británicos, vamos a ver cómo sale el experimento de Johnson, porque los contagiados en el Reino Unido son 50.000 cada día, a pesar de que está vacunado el 70% de la población.
La crónica política de nuestro país, hoy hay Consejo de Ministros con el proyecto de ley de memoria democrática y con el ruido de fondo, el ruido institucional que continúa, con mucho sonido de togas.
Mucho, mucho. Los jueces y sus asociaciones ya no hablan solo en sus autos, hablan en declaraciones y filtraciones. Tres de sus asociaciones profesionales ya han levantado el hacha contra la nueva ministra de Justicia, a la que acusan de deslegitimar al Poder Judicial. Y por lo que hoy se puede leer en La Razón, los jueces elevan la presión sobre PSOE y Partido Popular. Creen que el cambio de gobierno debe llevar a desbloquear la renovación del Consejo. Y ahí surge una duda. ¿Quién negociará en nombre del gobierno? Antes era el ministro de Justicia, creo recordar. Ahora es el de Presidencia, Félix Bolaños, quien anuncia una pronta ronda de contactos. El éxito no está garantizado porque Pablo Casado no renunció a sus condiciones, y ante la iniciativa de Podemos de renovar por mayoría absoluta, el líder del PP amenaza con llevar el asunto a Bruselas. Sobre los tribunales, el de cuentas aprieta, en expresión de La Vanguardia, y no aplaza ni un día el aval de los 5 o 4 millones. El del Constitucional, ignoro si nuestros contertulios han podido leer ya la sentencia. Hoy destaca lo que dijo su presidente, que el estado de alarma no suspendió derechos. Lo que dice la Abogacía del Estado, que fue una medida indispensable sin alternativa posible, y lo que pidió la portavoz Isabel Rodríguez, que los magistrados del Constitucional se pongan en la piel del gobierno. Un gobierno que promete al menos en propaganda. Anoten el cambio. Escrivá ya no solo transmite impresiones, adelanta datos. La afiliación a la Seguridad Social subirá en 150.000 en este mes de julio, dato mejor que el previo al COVID. Y Tezanos adelanta encuesta. El próximo CIS recogerá una valoración muy positiva del nuevo gabinete. O sea, que todo bien. Pena que no podamos celebrarlo por el puñetero precio de la luz. Es que hoy se pondrá en 101 euros. No se había visto algo así, tú lo recordabas, Alsina, en 20 años. Y hoy quiero anotar tres nombres. A su cabeza, Pablo Casado, 3 años presidente del PP. Creo que no hace falta incitar a la tertulia a que haga balance. Después, el señor Bezos, el de Amazon, que hoy se estrena como turista espacial y como empresario de turismo espacial. Y qué disgusto para independentistas catalanes, querido Alsina. La abuela de Beethoven no era del Maresme. Se acaba de descubrir que era de Charleroi. Beethoven, me cachis, se cae de una lista de ilustres catalanes en la que están Miguel de Cervantes o Cristóbal Colón.
Fernando, que tengas buen día y hasta mañana, que hay que volver a estar aquí.
Hasta mañana, pues, muy buenos días.
Hasta mañana, que hoy hay dos viajes, a las 3 de la tarde empiezan dos viajes muy interesantes. Uno, el del el presidente Sánchez a Estados Unidos, que ese, como es largo, pues ya tendremos ocasión de comentarlo mañana. Y otro, que es un viaje muy cortito, que dura 11 minutos, que es el que mencionaba ahora Fernando, que es el de Jeff Bezos, el de Amazon, que se va con su hermano bombero, con un chaval de 18 años al que le ha regalado el pasaje su padre porque ha terminado bien los estudios, y con una señora de 82 años de la que hablábamos a las 7 de la mañana, esta señora que ha sido piloto toda su vida, instructora de vuelo, y que intentó ser astronauta, no lo consiguió, pero que hoy va a poder subir a 100 kilómetros de altura en una cápsula espacial.
Nunca nada se ha puesto en mi camino cuando alguien me dijo que no podía hacer algo. ¿Sabes qué te digo? Que no importa quién sea, sigue haciéndolo si quieres hacerlo. A mí me gusta hacer cosas que nunca nadie había hecho antes.
Wally Fang, de 82 años, hoy acompaña a Bezos en este, iba a decir vuelo, en realidad no es tanto un vuelo, es un cohete que lleva una cápsula, entonces el cohete sube, la cápsula luego se separa, supera los 100 kilómetros de altura, es un poco la línea que marca el espacio de lo que no lo es, y están ahí un par de minutitos como en estado de ingravidez, y luego ya bajan con unos paracaídas y vuelven a la Tierra. Y el cohete por su lado, que tiene que, si todo va bien, aterrizar también para poderlo utilizar en un vuelo posterior. Bueno, en España hay mucha gente que dice Jeff Bezos, sí, pero en realidad el apellido es Bezos, porque es un apellido castellano, o sea, es Bezos, de los Bezos de toda la vida, de Villafrechos, provincia de Valladolid, que es de donde es en natural el abuelo de Jeff Bezos. Miguel Ángel Gómez Vaquero es el alcalde de Villafrechos. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Pensé yo que habían organizado en el pueblo para hoy una asamblea vecinal para ver todos juntos el vuelo este del cohete y de la cápsula de Bezos. ¿No está nada preparado de eso?
No, no está nada preparado. Toda la gente del pueblo sigue con su rutina, su trabajo y nada más.
La rutina y el trabajo en Villafrechos, que es un pueblo que tiene 500 habitantes, he leído, o sea, es un pueblo chiquitito, pero bien avenido. ¿La rutina diaria en el pueblo del que usted es alcalde cuál es? ¿A qué se dedican los vecinos?
Pues principalmente siempre se ha vivido de la agricultura y de la ganadería, aparte de que, bueno, pues está el pequeño comercio, pequeñas tiendas, y pescaderías, el pequeño comercio, pero principalmente agricultura y ganadería. Sí. Y luego, pues gente de todos los oficios también, talleres y taller de hierro y todos estos temas.
Sí. Y de ahí era natural, del pueblo era natural el abuelo de Jeff Bezos, que emigró a Cuba y allí tuvo a su hijo Miguel Ángel, que es el padre del señor Bezos, ¿no?
Sí, de aquí emigró Salvador Bezos.
Salvador era el abuelo.
Claro, Salvador era el padre de Miguel Ángel, que es el abuelo de Jeff Bezos.
Miguel Ángel es el padre de Jeff Bezos.
Claro, Salvador es el padre de Miguel Ángel.
Eso es.
Sí, y Miguel Ángel es el padre de Jeff Bezos. Eso. Por lo tanto, Salvador sería el abuelo de Jeff Bezos.
Eso es, Salvador es el abuelo de Jeff Bezos. Y Jeff Bezos estuvo conociendo el pueblo hace 9 años, 8, 9, 10.
En el año 2011 estuvo aquí toda la familia. Sí. Y bueno, hay un restaurante que se llama El Baluarte, que en la actualidad está cerrado. Sí. Y ahí, pues, durante la semana que estuvieron conociendo el pueblo, pues, era donde comían y se tomaban, pues, algo de beber, sí. Nada más.
Y es donde él se interesó pues un poco por los orígenes familiares, ¿no? Por saber cuál era la historia de Salvador, de su abuelo. Bueno, usted, el alcalde, está intentando ahora convencer a Jeff Bezos para que invierta en el pueblo. Tiene usted un proyecto que... ¿Tiene ya noticias de si Jeff Bezos está al tanto, si ha conocido el proyecto, si le ha interesado, si está por la labor de echar una mano?
Sí, he tenido noticias, pues le envié una carta a su padre, a Miguel Ángel. Sí. Su padre me ha contestado por correo electrónico y por lo visto, pues no... Por lo visto no debe estar muy interesado, pues porque me comentaba su padre que porque todos los días pues están presentando proyectos. Entonces, pues claro, pues si están todos los días presentando proyectos, pues elegirá unos sí y otros no. Nosotros lo único que teníamos era la única baza que teníamos a nuestro favor, que podría ser, siendo conscientes de que desde el principio podía ser que no, como bien creo que va a ser, porque entonces era pues el origen. Pero por lo visto, aunque sea el origen, pues no tiene mucho arraigo al pueblo y por lo tanto, pues creo que al final se quedará en nada esto. Se quedará solo plasmado en un papel.
Pues qué disgusto, ¿no? Para usted, que es el que lo ha peleado.
Hombre, no. Lo que pasa es que me ha costado 4 o 5 viajes a Asturias porque la persona que hizo el proyecto es asturiano y pues conocer el proyecto ahí de primera mano por él. Y luego, pues explicárselo aquí también a todos los alcaldes de la mancomunidad a la que pertenecemos. Porque era un proyecto, pues, que si hubiese salido adelante, pues hubiera dinamizado mucho la zona, porque estamos hablando de que los pueblos pues, cada vez están más despoblados. Sí. Entonces, pues, hubiera sido un revulsivo, no sino para el pueblo, para Villafechós, sino para toda la comarca. Pero bueno, pues seguiremos como hasta ahora, viviendo de la agricultura, de la ganadería y otras cosas, y a mí me parece la pócima mágica. Si no es esa, pues otra será.
Pues qué pena, ¿no? Porque teniendo ahí a un millonario de verdad que tiene dinero, pues por ejemplo para hacer este vuelo que va a hacer hoy, todo lo ha pagado el señor Bezos, la inversión que solo con lo que cuesta un pasaje en la cápsula esta para subir a 100 kilómetros de altura y bajar en 11 minutos, solo con lo que cuesta un pasaje le daba a usted para...
Nos daba para dinamizar la zona, pues sería todo impresionante. Parecía Las Vegas, sería con lo que va a decir, pero bueno, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiere, sí. Él lo hace, que me parece perfecto y que me parece correcto. Sí. Y luego, pues si estás interesado en algo, tienes arraigo por algo, pues, hombre, yo evidentemente, si tuviese esa cantidad de dinero, o mucho menos, pues haría muchas cosas por mi pueblo, evidentemente, porque tengo mucho arraigo desde pequeño, nací aquí, y tengo mucho arraigo tal, pero ellos, aunque su abuelo defendiera de aquí, pues yo creo que como marcharon hace muchos años, pues no tienen arraigo. Yo creo que en el año 2011 pues vinieron simplemente pues por el hecho de conocer de primera mano pues de dónde descendía la familia, pero vamos, creo que sin más.
Porque descendientes de la familia no quedan ya en Villafrechós.
Quedan algunos Bezos, en el pueblo sí quedan todavía varios Bezos. Sí. Algunos dicen que sí, que tienen...
Eran parientes de Salvador.
Que son parientes de Salvador. Y puede que alguno lo sea, porque vamos, ahí en el árbol genealógico en el año 2013 vino su padre al Museo de Escultura de Valladolid, que le dieron la medalla de Alfonso X el Sabio, y yo estuve allí, y le mandé todo el árbol genealógico de Villafrechós, y teníamos tanto el matrimonio formado por hombre y por mujer, pues teníamos entre 4, 5, incluso 6 generaciones, que encontramos la documentación en el pueblo, que eran todos de aquí. Pero bueno, ya se marchó el abuelo, luego... Miguel Ángel ya nació fuera de Villafrechós, pues entonces, pues oye, pues yo creo que el problema no es ya que tengas el dinero o que no tengas dinero, yo creo que también es un problema de arraigo. Si tienes arraigo por algo o te interesa algo, pues evidentemente, pues haces lo que sea por ello, pero si no te interesa, pues no. Pero bueno, cada uno es muy libre de hacer con su dinero lo que quiera, eso está claro.
Desde luego que sí. Miguel Ángel, gracias por haberme acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Alcalde de Villafrechós en Valladolid. Bueno, no sé si el otro día os pregunté, no sé quién estaba en la tertulia el otro día, cuando el viaje de Richard Branson, que ese era el otro, el del avión, el de Richard Branson es un modelo distinto para subir ahí arriba, que es un avión que va encima de otro avión, y luego ya cuando está muy alto, pues ya vuela solo. Y esto es explicado en términos igual demasiado estrictos científicamente, pero bueno, intento que se entienda, ¿no? Y entonces sube a 80 kilómetros y luego baja y aterriza. Lo de hoy es un cohete, una cápsula, suben ahí arriba, el cohete se separa, 100 kilómetros. Por eso está diciendo Bezos, lo mío sí es viajar al espacio, porque supero el límite de los 100 kilómetros. Lo de ese otro no es llegar hasta el espacio. Es verdad que lo de Bezos dura poco, o sea, son 11 minutos entre que subes y bajas. Entonces hay dos minutitos arriba y luego para abajo. Pero bueno, el viaje es interesante, ¿no? La experiencia es interesante. Dice, comparado con otras misiones espaciales, pues es verdad que parece poca cosa. Pero es la iniciativa privada de un señor que tiene dinero y tiene una empresa y ha decidido construirse él un cohete y una cápsula para hacer él el viaje y luego ofrecer a los demás, si tenéis dinero para pagarlo, que también podáis repetirlo. ¿Alguno de vosotros está interesado, por si acaso el señor Bezos pone a la venta nuevos tickets, billetes para próximos vuelos? ¿Alguno está interesado en la tertulia? No.
Yo sinceramente no.
No, Müller no, ningún interés.
Interés todo, no, medios ninguno, pero medios
interés no tiene. Müller no tiene interés.
Interés total, ¿no?
No tengo ningún interés. El riesgo es altísimo, me parece altísimo.
Respecto a que, John, ¿tú crees que Bezos
no ha calculado los riesgos? Pues la posibilidad de achicharrarte.
Ha sonado muy poco científico tu comentario, me vas a permitir.
Vamos, son todas las preocupaciones de... No, son preocupaciones de los chicos ricos, ¿no?, que tienen que gastar su dinero en una cosa absurda, porque no aporta nada ni al desarrollo científico ni a la investigación espacial. Es, insisto, pues el ocio de los ricos, ¿no? Es decir, llega un momento que cuando eres el hombre más rico del mundo, pues ya te aburres, ¿no? Y entonces ya ni te divierte tu empresa, ni tus inversiones, tampoco pues la cultura, y entonces te gustan las cosas excéntricas, pues como decir, he viajado al espacio. Mire, eso no tiene ninguna utilidad, es decir, es una chorrada, ¿no? Es decir, bueno, pues muy bien, o va a crear usted una empresa de viajes espaciales. Pero bueno, al menos nos da titulares, nos permite comentar, claro. Algunos les gustaría hacerlo, otros tendrán envidia, pero es un tema absolutamente irrelevante e innecesario.
Sí, bueno, delirios de grandeza, ¿no? Y además, parece que además la fecha no está escogida al azar, sino que han pasado 52 años, claro, del Apolo 11 y su paseo por la Luna. Y después, bueno, es que hace falta más que calderilla, ¿no? Porque se hizo una subasta y los precios rondaban los 28 millones de dólares, con lo cual, pues, ni pensarlo. Estas son cosas de ricos.
Bueno, pues 12 minutos para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hago una pausa y enseguida os planteo otro asunto que igual os interesa más, que es la evolución de la epidemia en nuestro país, los contagios, las restricciones que se están tomando, el toque de queda que intentan algunos gobiernos autonómicos, o que de hecho tienen declarado algunos gobiernos autonómicos, el regreso a la mascarilla obligatoria, que es una de las ideas que está también hoy en el ambiente. Hoy hay Consejo Interterritorial de Salud y hablaremos también del precio de la electricidad en un minuto.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Con Génesis tú eliges tu seguro de coche.
Escoges el pack con las coberturas que encajan contigo y pagas solo por lo que necesitas.
Contrátalo en el 913422555 o en génesis.es.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje al mejor precio desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, porque lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua.
En la Mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Más de uno en Onda Cero.
Si serán las 9 de la mañana, con Müller, con Maruenda, con Basteiro, con Amón, analizamos los asuntos principales de esta jornada. Les contaba a las 8 de la mañana yo a los oyentes que hoy tenemos una buena noticia, que es que la vacunación supera ya el 50% de la población española y que se están cumpliendo los objetivos. Objetivo para finales del mes de agosto, 70%. Aquello se decía la inmunidad de grupo. Ahora le preguntaría al experto si con el 70% de la población vacunada podremos hablar de inmunidad de grupo o no, viendo cómo están las tendencias en este momento. Pero es el dato oficial del Ministerio de Sanidad, que dice que 24 millones de españoles tenemos ya la pauta completa de vacunación y que el número de españoles que tienen al menos una dosis es también ya superior a los 30 millones de personas. O sea que en ese sentido el escenario es muy distinto al que teníamos, no ya en las olas anteriores de coronavirus, sino sobre todo al que teníamos el verano pasado, que es la etapa o el periodo con el que se están haciendo comparaciones estos días, porque hay profesionales de algunos hospitales, ayer escuchábamos al jefe de urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, que están alertando de que la situación se está poniendo muy complicada, hasta el punto de que comparando la situación de algunos hospitales hace un año, en el verano del año 2020, no hay grandes diferencias, más allá de que las personas que sí están vacunadas y que requieren de hospitalización tienen efectos menos severos o menos graves que aquellos que no han recibido la vacuna. Pero antes de escuchar el criterio de mis contertulios respecto de la evolución de la epidemia y de la controversia jurídica que acompaña las medidas que están tomando algunos gobiernos autonómicos, que esto tampoco parece que sea una gran novedad ya en nuestro país, la controversia jurídica respecto de cualquier asunto que se nos plantee, le quiero preguntar a Manuel Franco, que es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y profesor de epidemiología, por la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Señor Franco, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Tenemos media España vacunada, o casi un poco más de media España ya vacunada. O sea, estamos cada vez más cerca del 70% de la población, que es aquello que se decía, la inmunidad de grupo, y sin embargo vemos que los contagios están disparados, que hay cada vez más hospitalizaciones, que las tendencias, digamos, no son nada positivas en este momento. ¿Cómo se explica lo que está sucediendo?
Efectivamente, nos encontramos en una quinta ola que ofrece una complejidad que no conocíamos antes. Bueno, lo primero decir que esos 24 millones de personas vacunadas en nuestro país es un éxito rotundo, y que es un éxito rotundo no solo por la rapidez con la que lo hemos hecho, sino con el orden que lo hemos hecho. Es decir, aquellos que han sido vacunados eran los que necesitábamos vacunar. Han sido los que necesitamos vacunar. Hemos vacunado por orden descendiente de edad, protegiendo a los más vulnerables, que eran los que por desgracia han fallecido en nuestro país, al igual que en cualquier otro país del mundo. En España siempre hay que recordar que el 86% de los fallecidos tenían 70 o más. Entonces, por lo tanto, hemos hecho algo que lo hemos hecho muy bien, por la rapidez y por el orden. Y ahora estamos en una situación en la que lo que más nos importa son los no vacunados, al mismo tiempo que, como bien decías, la incidencia está disparada en la gente joven. La gente joven, yo soy profesor de universidad, me cogéis hoy en la universidad, ha sido gente que hemos protegido con unos protocolos muy estrictos durante todo el curso escolar, niños, adolescentes y adultos jóvenes en las universidades, y que ha sido una población, digamos, que ahora mismo es una población virgen al contagio. Y esto es lo que nos ha estallado en las manos, tanto en España como en otros países, como puede ser el Reino Unido, que es el país que está más avanzado dentro de los países europeos, el más avanzado en la vacunación. Por lo tanto, tenemos una situación que hemos pasado de proteger la salud y la vida de nuestros mayores, y lo hemos hecho muy bien. Ahora el foco es proteger la salud de nuestros jóvenes. Y esto es un cambio epidemiológico, pero también cambio sanitario importante, porque lo que estamos viendo es que una vez más, por desgracia, la atención primaria está absolutamente saturada y la necesitamos más que nunca.
Con presión hospitalaria también en algunas comunidades autónomas. Venimos contando el dato, por ejemplo, de Cataluña, que está en el 32%, me parece recordar, de las camas de UCIs, y con avisos. Bueno, el propio gobierno catalán está admitiendo que si la tendencia no cambia, en 15 días tendremos situaciones complicadas ya en los hospitales. Decía usted, Manuel, hablaba de los jóvenes. El dato de incidencia acumulada de la tarde de ayer, el último boletín del Ministerio de Sanidad, sitúa entre los jóvenes de 20 a 29 años, los veinteañeros de nuestro país, estamos hablando ya de 1.800 casos por 100.000. Que recuerden los oyentes cuando decíamos el objetivo que queremos alcanzar es 50 casos por 100.000 de incidencia en todo el país para poder decir que la cosa está controlada. 50. Estamos en 1.800 casos por 100.000 entre los veinteañeros, pero es que en todos los tramos de edad está creciendo la incidencia. Entre los mayores de 80 años estamos en los 133 casos por 100.000. Entre los mayores de 50 estamos en 236 casos por 100.000, 50-60 años, ¿no? Decía ayer el Ministerio de Sanidad manifestaba la preocupación por el hecho de que se estén incrementando los contagios en todos los tramos de edad, sabiendo que el hecho de estar vacunados te preserva, o al menos aminora, los efectos del contagio. Claro, la pregunta es, ¿la situación que estamos viviendo se debe a la variante Delta? ¿Se debe a que nos hemos precipitado a la hora de desescalar, como se dice, o a levantar algunas restricciones? ¿Todo esto es consecuencia de que los jóvenes, digamos, han desatendido las medidas de precaución y al final los contagios se han extendido a toda la población?
Esto se debe a todo esto, es como una pregunta de test múltiple, ¿no? Esto se debe
todas a la vez.
Y repito, y todos lo sabemos, la pandemia y sus olas cada vez son más complejas y lo sigue mostrando la realidad que vivimos, ¿no? Se debe a que efectivamente hemos llegado al verano y ya ha coincidido un verano con un momento, otra vez más queríamos, digamos, salvar el verano, queríamos por fin tener un respiro, y la pandemia no nos ha dado un respiro. Coincide con que tenemos una nueva variante que no sabemos todavía muy bien si realmente es tan contagiosa como pensamos en un primer momento. Lo que sí sabemos es que es una variante que es susceptible a la vacunación, lo cual es fantástico. Y sabemos, porque lo estamos contando y tú lo acabas de dar los datos, la pandemia ahora mismo se está focalizando en los jóvenes. Jóvenes a los cuales hemos durante todo el curso escolar, repito, hemos protegido y hemos protegido muy bien, y ahora hemos desprotegido porque hemos dicho volvemos al ocio nocturno, se puede viajar por toda España, no hay toque de queda. Hemos relajado las mascarillas, incluso en el Reino Unido montan el Día de la Libertad cuando tienen a medio gabinete en aislamiento. Todo esto ha ocurrido a la vez y ha ocurrido en el momento en el que teníamos una población que es el reservorio ahora mismo del virus y de los contagios, y a la que no nos queda más remedio que proteger con todas las armas que tenemos y todas las herramientas que tenemos. Y las herramientas para entender qué ocurre en los veinteañeros pasan, repito, por atención primaria, donde se pueden hacer test rápidos, donde se pueden hacer los seguimientos, donde se estudien los brotes. Esto todo es trabajo de salud pública y primaria, y es más necesario que nunca ahora mismo, y tenemos que empezar a poder vacunarles. Algunos míos ya se han vacunado. Entonces, tenemos una población a la que entender sus hábitos, entender dónde están, de dónde vienen, cuál es la situación a la que tenemos que proteger, porque si no, ellos tiran de nosotros. Cuando tú dices, tienen una incidencia acumulada de 1.800, en España ya andamos casi por el 600 o 500 y pico, claro, son ellos los que están tirando de la incidencia acumulada. Y no me extraña que también haya más incidencia en los mayores, porque, claro, por suerte somos una sociedad en la que nos mezclamos los unos con los otros. Eso es algo positivo. Y eso quiere decir que los mayores protegidos y ya vacunados hace semanas, con lo cual no van a tener una consecuencia grave de salud por la reinfección o por la infección primera cuando ya estás vacunado, también suben ellos la incidencia. Que es la nueva realidad de la pandemia, aquí y en muchas partes.
Una última cosa, Manuel. Teníamos todos, o al menos yo en la cabeza, la idea de cuando lleguemos al 70% de la población vacunada, finales claro. de agosto, había dicho el presidente, finales de agosto, primeros de septiembre, da igual, cuando lleguemos a ese 70% podremos empezar a decir adiós a todo lo que ha traído consigo de negativo la epidemia. O sea, podremos ya, digamos, volver a la normalidad de verdad o olvidarnos de lo que... No, tenemos que ir desechando esa idea, ¿no? Podrá llegar el 70% de la población vacunada y a pesar de eso tener una incidencia acumulada elevada y restricciones que todavía tendrán que seguir estando en vigor, entiendo.
Efectivamente, yo creo que no hay un 60, 70, 80%. Lo que hay es que tenemos que llegar queremos llegar a la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se va a demostrar el día que disminuyan los contagios y tengamos un control de la enfermedad y sus consecuencias, la mortalidad. A absoluto. Y eso no sabemos, a nadie sabe si esto es el 70%, el 69% o el 80%. En el caso de España vamos bien porque somos un país que ha aceptado bien los planes de vacunación y que somos un país que nos estamos tomando muy en serio el plan de vacunación y que lo hemos hecho bien y que ojalá sigamos haciéndolo lo mejor posible en todas las comunidades autónomas, que hay por desgracia muchas diferencias entre unas y otras. Creo que España es un país que no tenemos mucha reticencia a la vacunación, lo cual es fantástico, aunque le damos demasiado altavoz a voces, yo no diría disidentes, sino ignorantes directamente de la situación que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos seguir protegiendo a la población más joven y preparándonos para el curso que viene, que pensamos que iba a ser un curso fantástico el que recuperaríamos esa normalidad educativa, y es probable que todavía sigamos con distancias, con mascarillas, con clases online.
Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y profesor de Epidemiología. Gracias, Manuel, por habernos atendido. Que tengas buen día.
Un saludo igualmente.
Gracias. Desde la Universidad de Alcalá hablaba el doctor Franco de las diferencias entre comunidades autónomas, que son en efecto muy notables, ¿no? Cataluña sigue siendo desde hace un mes la comunidad con mayor incidencia de contagios. Estamos en los 1.230 casos por 100.000. Castilla-La Mancha, con cuyo presidente hablábamos ayer, es ahora mismo la comunidad autónoma con menor incidencia. Y en Castilla-La Mancha estamos en 216, o sea que la diferencia es de 1.000 casos por 100.000 en detrimento, en perjuicio de Cataluña. Hemos contado también, y ya os pregunto y ya os pido criterio a los contertulios de esta mañana, que el gobierno de Baleares, por ejemplo, hay varios gobiernos que han decretado toques de queda. Quiere hacerlo también el gobierno de Canarias. Está decretado en municipios de la Comunidad Valenciana, en municipios de Cataluña. El gobierno de Baleares lo que plantea, y esta tarde de Consejo Interterritorial de Salud, y es probable que este asunto vuelva a plantearse, es regresar a la mascarilla obligatoria también en los espacios exteriores, no en los recintos cerrados, donde sigue siendo obligatoria, lo recordamos, sino también en los espacios del exterior, que fue un paso muy celebrado por buena parte de la población cuando lo anunció el gobierno central, pero que ahora en algunos territorios se entiende que fue una decisión precipitada o equivocada. Esto, naturalmente, el gobierno de Baleares no puede decretarlo por su cuenta en la medida en la que hizo falta una reforma legal para que dejara de ser obligatoria la mascarilla en el exterior. Mañana hay pleno del Congreso de los Diputados y se convalida ese decreto del gobierno, del Consejo de Ministros. Es decir, que no está en manos del gobierno de Baleares, al menos sobre el papel, porque ya tenemos tal lío jurídico que no sé muy bien ya que es potestad de cada una de las administraciones, pero el gobierno de Baleares en principio no tiene potestad para decidir que se obligue de nuevo a los ciudadanos a llevar la mascarilla en el exterior. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el comentario a la epidemia y a los datos que venimos contando? ¿Quién arranca, Müller?
Bueno, a mí el tema que más me preocupa o me interesa es el mensaje de la inmortalidad de los jóvenes, ¿no? Es tan brutal la diferencia entre el daño que causa esta enfermedad entre los mayores de 65, 70 años y entre los jóvenes, que da la impresión de que para unos tenemos una situación de alarma extrema y para los otros estamos en lo que llamábamos y criticamos en su momento como el solo gripismo, ¿no? Y a mí me preocupa porque no conocemos nada sobre los efectos secundarios, las secuelas que quedan de esta enfermedad, ni siquiera las que pueden quedar entre los jóvenes. Y además hay una cuestión, la gente critica mucho que sigamos prestando atención a la incidencia. Yo creo que efectivamente ya no es un elemento que describa correctamente lo que está pasando, pero la incidencia sigue siendo importante, porque que en un tramo etario específico, pues entre los 18 y 30 años, el nivel de contagio sea tan alto, la posibilidad de escape del virus es muy alta. Entonces, mientras más individuos se contagian, más posibilidades tiene el virus de adaptarse a nuevos organismos, con lo cual la mutación está prácticamente garantizada. Estamos a un paso de que exista la mutación adolescente o la mutación juvenil o la mutación magaluf. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que ser responsables, porque nosotros vivimos una situación relativamente privilegiada. Tenemos un porcentaje altísimo de población vacunada, pese a que hemos ido con retraso. Pero tenemos que pensar que la pandemia es global y que hay continentes como América, por ejemplo, América, Iberoamérica, que no tienen tantas vacunas como las que hemos dispuesto en Europa, y bueno, y no digo nada de lo que pasa en África, ¿no?
Basteiro.
Sí, bueno, el experto lo ha dicho muy bien, ¿no? Es una acumulación de factores, una variante más contagiosa, la apertura de algunos sectores que, por otra parte, lo habían pasado muy mal tanto tiempo cerrados, como los del ocio nocturno, y la sensación de un verano como los de antes, ¿no? Sobre todo para la juventud, ¿no? Creo que la vacunación ha causado una sensación de falsa seguridad. Y lo decía ahora Müller, seguro que os acordáis de los primeros días de la pandemia, cuando se decía, esto es como una gripe, solo afectará a alguna gente mayor, que bueno, en fin, ya es más proclive a pasarlo mal. Pues ahora llevamos semanas diciendo algo similar, ¿no? Con las personas al revés, en el tramo de edad, ¿no? Con las personas mayores vacunadas, bueno, pues esto es una gripe, si eres joven, malo será que te afecte muy gravemente, ¿no? Lo cual es una gran irresponsabilidad, sobre todo con lo que sabemos ahora, ¿no? En el lado positivo, pues la vacunación, también lo decía el experto, ¿no? Mejor que en Europa, mejor que en Estados Unidos. El riesgo de antivacunas en España, pues tiene más presencia en realidad en algunos medios sensacionalistas que en la realidad, y eso es algo para estar orgullosos como país. Hay algún dato que no es consuelo, pero puede apuntar a una ralentización, y es que baja un poco el crecimiento, ¿no? En la última semana ha aumentado el 63% el ritmo de crecimiento, mientras que en la anterior era del 80%. Un consuelo a medias, porque la tendencia en los próximos días es a que la situación siga empeorando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que antes como ahora, las medidas se han tomado cuando le hemos visto las orejas al lobo, y ver las orejas al lobo es comprobar la incidencia hospitalaria, sobre todo hospitalaria, y la saturación que ya tenemos de la atención primaria en algunas comunidades, ¿no? Y que solo cuando eso empieza a subir, pues se toman medidas de verdad contundentes. Cuando eso va ocurriendo o ocurra con más severidad, que imagino que en algún momento alguien que tendrá que tomar, con permiso del Tribunal Constitucional, medidas más grandes, será demasiado tarde para mucha gente. Para empezar, para los, aunque sean menos, que lo están pasando mal o incluso fallecen, y por supuesto para el turismo y la economía, ¿no? Que veremos de qué manera hay que revisar todas esas previsiones tan optimistas hechas en primavera, cuando la epidemia estaba bastante más bajo control que ahora.
Maruenda.
Bueno, lo que no podemos es estar permanentemente en un estado de este limbo feliz, que cuesta decenas de miles de millones de euros cada mes, y donde, pues, bueno, las medidas, entre comillas, paliativas que está aplicando el Banco Central Europeo y todo lo que es la economía europea, pues permanentemente. Es decir, es una situación absolutamente que podría acabar siendo catastrófica. Y cuando toda Europa está de forma como pueden intentando salir de esto, me parece una visión, pues, como interesante, ¿no? Por no decir alguna otra frase, pues esta de los altos funcionarios del mundo de la sanidad y de la universidad, que tienen la vida asegurada hasta el día de su jubilación, y luego de, oye, cerremos, cuanto más cerremos mejor, ¿no? A mí nadie me ha sido capaz de demostrar que esto no sea una gripe, vamos, yo no sé en qué momento no vemos de que esto es una enfermedad, que evidentemente ha sido muy grave, porque no teníamos ni elementos preventivos, vacunación, ni elementos de actuación, como son medicinas, ya está. Es decir, una gripe sin medicinas provoca decenas de millones de muertos, digo, para que la gente lo sabe. Es decir, si el problema que tiene la COVID ha sido ese, ¿no?, que los médicos no sabían cómo actuar porque era nueva, no había vacunas, no había medicinas, y por tanto ahora ya tenemos vacunas, tenemos medicinas, ¿no? ¿Cuánta gente desgraciada y tristemente muere cada año de la gripe? 15.000, 20.000 personas, eso es una realidad, ¿no? Es decir, es terrible, insisto, no lo frivolizo ni mucho menos, pero tendremos que irnos adaptando a un nuevo escenario. Todo esto del ocio nocturno, bueno, oiga, pues la policía es la que tiene que garantizar tanto la policía municipal como la autonómica, donde allí existe, como Cataluña o el País Vasco, o la policía nacional, dependiendo, como todo el mundo sabe, del gobierno de España. Tienen que garantizar que se cumpla en los espacios exteriores y en los interiores. Todo el mundo sabe que en los restaurantes lo cumplen de una forma ejemplar, porque les interesa y porque están muy 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 unidos a ello, muy comprometidos, y lo mismo en las discotecas. Entonces sabemos que dentro de un mes este tema ya no tendrá la intensidad. Hombre, a lo mejor aparece la cepa, si me permitís la ironía, marciana, y entonces tenemos una nueva cepa, pero vamos a tener que convivir con esta enfermedad durante tiempo, y bueno, nos tenemos que ir vacunando, y forma parte de muchas vacunas o de muchas medidas que hay que adoptar a enfermedades que, insisto, para acabar, que si no tuviéramos esos elementos serían destructoras de la humanidad, destructoras de forma masiva, como todo el mundo sabe.
Me parece muy interesante la posición de Boris Johnson, no ya en la paradoja de tener que anunciar el fin de la pandemia o el día de la victoria en situación de cuarentena, sino en la vertiente pragmática, que creo que es a la que apunta Paco Maruenda, y que tiene que ver con empezar a convivir con la rutina de las peculiaridades, desventajas y zonas oscuras de un virus que ha demostrado capacidad transformista, cuando menos, o evolutiva, o llamémoslo como queramos, ¿no? Pero es cierto que Boris Johnson sitúa en el pragmatismo el camino de relación con la enfermedad. El lado temerario, efectivamente, es que en Reino Unido se siguen produciendo muchos contagios, 50.000 al día, independientemente de la vacunación, que ha sido bastante próspera. Pero el lado sensato de esta medida, que puede resultar, ya digo, temeraria, sí que estriba en el equilibrio de lo que debe hacerse para combatir la enfermedad, cada vez tienen menos lugar las grandes restricciones, no ya de libertades y movimientos, ¿no?, sino las propias restricciones económicas. O sea, va perseverando la idea de que esta enfermedad se instala en nuestras vidas, que lo va a hacer de manera bastante concluyente y no necesariamente dramática, y que a medida que aprendemos a convivir con sus variantes y novedades, la sociedad irá prosperando, ¿no? Creo que se ha acabado la época de las grandes restricciones y que este es un camino de no retorno. Y es verdad que en el caso de Sánchez lo que prevalece es la inhibición, ¿no? Él ha decidido que no le compete ocuparse de la quinta ola, pero en este espíritu pragmático de Boris Johnson, aparte de riesgos, también hay movimientos inteligentes.
Me ha pedido Müller que no dejemos de hablar. Luego os preguntaré por el Tribunal Constitucional y por la sentencia que ya se conoce íntegramente, los votos particulares, que menos uno, de manera un poco anómala, pero menos uno se conocieron también anoche. Os preguntaré enseguida por ese asunto, pero me dijo Müller, si vamos a hablar de problemas que tenemos a la vista, no dejemos de hablar de la electricidad. Hablando de tendencias, pues tenemos la tendencia del precio de la luz, que sigue subiendo. Hemos contado que hoy, dicen las crónicas, que va a ser el día con el precio de la luz más caro o más alto de los últimos 20 años, que desde el año 2002, mes de enero, Cuando se alcanzaron los 103 euros por megavatio hora, no habíamos tenido nada parecido. Hoy estaremos en los 102 y pico euros megavatio hora. Naturalmente es la media del día. Y depende del contrato que tenga usted con su compañía, pues le afecta o no le afecta esta variación del precio de la electricidad. Pero lo cierto es que sigue subiendo, como la ministra de Energía anticipó hace 3 semanas. Dijo, van a ser varios meses con esta tendencia. Razón por la que el gobierno dijo, voy a bajar el IVA de la luz mientras la tendencia no cambie. Y probablemente eso, la bajada del IVA de la luz o el IVA que ahora mismo está en vigor afectará o estará en vigor hasta finales de año. Esta es la estimación que tiene hecha el gobierno. Voy a preguntarle a Jorge Sánchez, director asociado de Nera Economic Consulting y que se lo sabe todo sobre el mercado de la electricidad, por qué sigue subiendo el precio y si se puede hacer algo más para evitar o para cambiar esta tendencia que venimos reflejando. Jorge Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, el gobierno cuando dice, la vicepresidenta hace unas semanas, cuando dijo que la previsión es que esto dure unas cuantos meses o semanas, ella hablaba de que las dos razones que mencionó ella, como incremento para explicar el incremento del precio de la electricidad, eran que en Asia se está abandonando el carbón y se están pasando al gas, y eso hace que esté incrementándose, encareciéndose el gas, y que se encarecen también los derechos de emisión de CO2 en la Unión Europea. Que sonó un poco a estas son elementos que no están a nuestro alcance modificar y que, por tanto, hay que hacerse a la idea de que esto va a seguir así.
Efectivamente, el análisis de la ministra, vicepresidenta, es, sí, es correcto. Y para que los oyentes se hagan una idea, el gas costaba hace un año 7 euros el megavatio hora y hoy cuesta más de 35. O sea que se ha multiplicado por 5 en un año. Y el CO2 costaba en torno a 27 euros la tonelada hace un año y ahora cuesta en torno a 55, o sea que se ha multiplicado por 2. El CO2 es relevante porque para producir electricidad se quema gas y el precio de los derechos se traslada al precio de la electricidad. Entonces, para hacernos una idea, como has dicho, como bien has dicho, la electricidad en la media de hoy va a estar en torno a 102 euros al megavatio hora, y de esos 102 euros, el gas aporta 72 euros, el CO2 aporta 20 y el impuesto a la generación aporta 7. Y estamos en 99. Es verdad que 102 es la media. Habrá horas a 98, llegaremos en alguna hora a 111. Pero con esos tres elementos, gas, CO2 y el impuesto a la generación, prácticamente explicamos el precio de estas horas tan caras. En todo caso, yo me gusta trasladar un mensaje de tranquilidad a los oyentes. Porque, en primer lugar, nos puede parecer mucho 102 euros el megavatio hora, pero es que los consumidores domésticos solo consumimos 3 megavatios hora al año. En un año solo 3. Cada día, el orden de magnitud de nuestro consumo diario es el kilovatio hora. Y claro, si son 100 euros megavatio hora, el kilovatio hora son 10 céntimos de euro, que ya parece un orden de magnitud bastante más adecuado a los consumidores. Es como si nos dieran el precio de las manzanas en toneladas, nos parecería mucho, pero es que no consumimos toneladas cuando vamos al supermercado. Luego, el segundo mensaje de tranquilidad es que el pool solo es el 25% de la factura final doméstica, lo cual amortigua la subida. Y por último, como bien has dicho, solo afecta al 60% de los consumidores domésticos solo afecta al 40% de los consumidores que están en el PVPC, que es la tarifa que oscila horariamente. El 60% restante está en el mercado libre a precios fijos, porque con el contrato tienen incluido un seguro que les protege de estas subidas. Entonces, si un consumidor está en el PVPC y le incomoda verse afectado por estas subidas, pues lo que tiene que hacer es entrar en la página web de la CNMC, tiene un comparador de precios y elegir el comercializador que le ofrezca el precio que más se ajuste a sus necesidades.
Sí, siendo todo eso así, Jorge, hace 2 semanas o 3 semanas, ya no, la ministra de Hacienda aceptó rebajar el precio del IVA de la electricidad, después de haberse resistido en su momento, porque es aminorar también los ingresos del Estado. Si se cobra menos IVA por la luz, pues al final el Estado también tiene menos recursos. Pero la ministra aceptó la bajada del IVA de la luz porque el gobierno se declaró muy preocupado por el impacto que la subida estaba teniendo en las economías familiares y también en las economías de algunas empresas. Ya bajó el precio del IVA, o el porcentaje de IVA, o el tipo de IVA que se aplica a la electricidad. ¿Tiene en su mano hacer algo más el gobierno? Porque siendo los números los que tú nos has contado, la tendencia sigue siendo la que es también. La tendencia es que la luz sigue encareciéndose, ¿no? Además de bajar el IVA, ¿le queda algún otro recurso al gobierno que esté en su mano para poder cambiar la tendencia o no?
Bueno, ya sabes que yo fui el presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética del año 2018 y un capítulo se dedicaba a la reforma de la fiscalidad en el sector energético.
básicamente porque de la factura doméstica la mitad son impuestos y pseudoimpuestos. Entonces lo que proponíamos era una revisión total de la fiscalidad, no solo en la electricidad, en el resto de productos energéticos, y justo el IVA no proponíamos cambiarlo, porque el IVA tiene que ser el mismo en todos los productos energéticos, porque compiten entre sí. Y justo se ha elegido la opción que nosotros no proponíamos. Proponíamos muchas otras cosas. Sí que se ha lanzado a información pública un anteproyecto de ley para crear un fondo que lo que hace es repartir la financiación de las primas a las renovables. Esa sí es una propuesta aceptable, porque no tiene sentido que las primas a las renovables las financien casi exclusivamente los consumidores eléctricos. Entonces, por ahí la ministra va bien. Pero hay más cosas que hacer. Por ejemplo, los sobrecostes extrapeninsulares. Entre todos hacemos un esfuerzo para que en las islas la electricidad se pague el mismo precio que en la península. Pero eso no lo tiene que pagar el consumidor eléctrico. Eso es solidaridad territorial. Eso tienen que pagar los presupuestos generales del Estado. Entonces, en ese capítulo hacíamos muchas propuestas. El IVA no se incluye entre ellas y hay mucho margen para que la factura doméstica deje de tener un componente que es el 50% en términos de fiscalidad.
Uh-huh. Ahora que mencionas la comisión de asesores o de expertos para asesorar al gobierno, tú que has presidido esa comisión, ¿os sentís útiles los expertos que participáis en este tipo de comisiones cuando luego veis que el ministerio que os ha encargado el asesoramiento atiende poco o de manera muy selectiva a las propuestas o a las recomendaciones que hacéis?
Bueno, yo en mi caso sí, porque se han aceptado varias cosas de las que propusimos. Por ejemplo, propusimos crear un bono social térmico, y eso fue lo primero que hizo la ministra cuando llegó al gobierno, para que no solo el consumidor eléctrico se beneficiara de una protección, porque hay gente que, bueno, pues compra o utiliza otro tipo de energía para calentarse y también tiene derecho a ser protegido si es vulnerable. También hicimos esta propuesta de repartir la financiación de las primas en las renovables entre todas las energías, para que no solo lo pagara la electricidad. Y bueno, han tardado unos meses, pero esta medida ya se ha puesto en marcha, es un borrador de anteproyecto de ley, tiene que ir al Parlamento, pero creo que ha tenido buena acogida. También hablábamos de completar los mecanismos, el mercado eléctrico con la creación de pagos por capacidad, y también se ha lanzado un borrador de orden ministerial para conseguirlo. Es decir, que estos informes, bueno, pues quedan ahí, aportan ideas, y en mi caso yo me siento satisfecho al menos con la primera acogida que he tenido el informe.
Jorge, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tengas buen día.
Muy bien, a vosotros.
Gracias. Director asociado de Nera Economic Consulting. Bueno, sobre el precio de la electricidad, ¿queréis decir alguna cosa? Está Ignacio Rodríguez Burgos ya con nosotros también. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Ignacio. Bueno, Jorge, lo que decía era, pongamos un poco las cosas en su sitio. Es verdad que hablamos de 102 euros megavatio hora, pero eso no significa que el consumidor que tiene su tarifa vinculada al precio que alcanza cada día la electricidad en el precio mayorista vaya a tener que pagar hoy 100 euros. Significa que son 10 céntimos por kilovatio hora, que es lo que todos entendemos mejor porque es lo que aparece en nuestra factura y el consumo que tenemos contratado. ¿Algún comentario queréis hacer sobre el precio de la electricidad, seguro, Ignacio?
Bueno, pues a mí lo que más me preocupa del precio de la electricidad es primero que hay un precio que era para proteger a los hogares y ese precio, bueno, pues está viendo que al final por diversas causas, ya sea por el gas o por los derechos de emisión de CO2, ha ido increciendo, no desde ahora, sino desde el otoño pasado, de manera continua y además con fuertes oscilaciones al alza, que lo que más me preocupa es que diversos expertos te dicen que al menos hasta abril del año que viene no va a empezar a bajar, lo cual que esto indica que esas tensiones alcistas se van a mantener. Y se van a mantener, y me preocupa también cómo se establece el precio en España, que es muy parecido a cómo se hace en Europa, pero en Europa, por ejemplo, pues en Francia, en Alemania, en otros países, tiene una especie de colchón precisamente para evitar estas oscilaciones, que son oscilaciones horarias. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en la hora entre 9 y 10 de la mañana con el precio pues en megavatio, en lo que sea el pool mayorista, pues alrededor de los 111 euros el megavatio. Y en otros países de Europa, aunque tengan el sistema de fijación de precio muy similar, establecen una especie de colchones para evitar, precisamente, colchones que duran meses para evitar estas oscilaciones, claro, porque al final resulta que te conviertes una persona a la hora de cocinar, te estás convirtiendo prácticamente en un broker eléctrico, y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Dependiendo de la hora, del minuto, no tiene mucho sentido, y además genera inestabilidad. Y después otra cosa que a mí también me preocupa es hasta qué punto los precios de la energía en España restan competitividad a largo plazo a una industria que es bastante agónica, ¿no?
Müller.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Ignacio, yo quería destacar lo importante que es la opinión templada de Jorge Sanz. Sanz ha sido director general de política energética, creo, durante el gobierno de Zapatero, pero luego el PP le encargó el informe que él citaba y que tú citaste también. Con lo cual es una persona que tiene un conocimiento exhaustivo de esto, por lo menos desde, y ha estado en primera línea en todo lo que va de siglo, con lo cual a mí me parece una persona muy autorizada para opinar. Dicho eso, simplemente señalar que a mí lo que me preocupa de todo esto es, uno, que nos prometieron que las energías renovables, al tener un coste marginal cero, pues iban a abaratar el precio de la energía. Y lo que la gente está viendo es que cada vez paga más, con lo cual va a sacar la conclusión de que la transición ecológica es una memes y que no tiene sentido embarcarse en esta historia. Estamos deslegitimando un objetivo que parece razonable con este tipo de cuestiones, ¿no? Y es que hay que explicar a la gente en qué momento estamos y si lo estamos haciendo bien. Lo de los colchones que citaba Ignacio, yo creo que tuvimos en algún momento un embrión de colchones, pero en algún momento en el que subió el precio, los quitamos. Creo que fue el ministro Soria el que avaló aquella decisión. No lo recuerdo exactamente, pero teníamos un embrión de colchones, porque los colchones son muy típicos para amortiguar la volatilidad, el precio del petróleo, etcétera. Con lo cual, perfectamente podrían diseñarse colchones, y creo que hay uno introducido en la ley en una de las leyes que está ahora en el Parlamento, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que puede parecerse a eso a la hora de, por lo menos, de repartir los costes entre todos. Y luego está el impacto, decíamos, del precio del gas. Efectivamente, hay un tirón del gas en el norte de América por la ola de calor que han estado sufriendo en la costa del Pacífico, fundamentalmente. Hay un tirón del gas en China, y los barcos con gas, los gaseros, pues de pronto van camino de España y de pronto les llega un mensaje y cambian su rumbo y se van a Asia o se van a Norteamérica. Con lo cual estamos ahí efectivamente prisioneros de un mecanismo de mercado difícil de cambiar. Y señalar que España ahora mismo tiene menos reservas de gas de las que tenía históricamente en esta época del año, y que, bueno, pues probablemente efectivamente las tensiones sobre el precio de la electricidad van a continuar, y ya se han comido todo el intento de suavizar los precios por vía de la bajada del IVA, que a mí me parece una pésima medida por lo demás.
Y 28 a las 9, me dejáis que hagamos un minutito de pausa y enseguida retomamos el análisis de las cuestiones del día, que os tengo que preguntar también por el Tribunal Constitucional y por la ley o proyecto de ley de memoria democrática, ¿eh? Que hoy va al Consejo de Ministros, este proyecto que dejó hecho la vicepresidenta Calvo y que ha heredado el ministro de la Presidencia, señor Bolaños, con ese final, confundido con el nuestro. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Ella, atada a su pasado.
¿Aceptas casarte conmigo?
Él, atrapado en un mundo sin salida.
Nos ponéis en peligro a todos en esta casa.
Este verano no te puedes perder.
¡No dejaré que caigas en la trampa de esa mujer!
La serie de la que todo el mundo hablará.
Es él o yo.
Inocentes, muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Caribe, islas, costas, comer. Caribe, islas, costas, comer. Después de un año comiéndonos las paredes, ya es hora de viajar y comernos el mundo. Tus vacaciones de verano con BD Travel Brand a los mejores precios. Punta Cana, 9 días en todo incluido desde 705 euros. Reserva en una de nuestras tiendas, en el 900-200-400 o en bdtravelbrand.com.
¿Pensabas que disfrutar de una tranquilidad total este verano estaba solo al alcance de unos pocos? Pues Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, Marisol.
Y ahora por muchísimo menos, solo 9,90 euros al mes, una súper oferta con la que todos podemos disfrutar de una alarma en casa. Porque una alarma que te da asistencia inmediata, con la que llaman por ti a la policía y que si te olvida conectarla te avisa al móvil, ¿a que no es solo una alarma? Contrátala antes del 5 de agosto llamando al 900-226-600, 900-226-600.
O en tiendas Movistar, o en Movistar Prosegur Alarmas.es, 900-226-600.
Más de uno, en Onda Cero.
Esta mañana conoceremos cuando termine el Consejo de Ministros. Cuando acaba el Consejo de Ministros, el presidente se sube al avión y se va para los Estados Unidos en este viaje en busca de inversores internacionales. Le acompañan responsables de 5 startups españolas y no está previsto que se vea con Joe Biden en los Estados Unidos, por si acaso alguno de ustedes tenía interés en conocer este aspecto en concreto del viaje. Bueno, cuando termine el Consejo de Ministros, además, habrá rueda de prensa y tendremos ocasión entonces ya de conocer en su integridad, espero, el proyecto de ley de memoria democrática, con el que se pretende sustituir o ampliar, llegar más allá, por lo que dijo en su día la vicepresidenta Calvo, ¿no? Llegar más allá de la ley de memoria democrática que se aprobó, perdón, de memoria histórica que se aprobó en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero, año 2007. Es el ministro de la Presidencia quien lleva este texto y al Consejo de Ministros, quien lo ha terminado de asumir una vez que ya no está Carmen Calvo, y veremos cómo quedan algunas cosas, por ejemplo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que finalmente parece que no va en la ley, salvo que esa fundación pudiera realizar actos que vayan en menoscabo o que signifiquen la humillación de víctimas del franquismo. Por cierto, en vísperas de la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de este proyecto de ley, que luego irá al Congreso de los Diputados, y decía el ministro Bolaños el domingo en El País que ahí se verá cuáles son las modificaciones que se le introducen al texto actual. Él lleva al Consejo de Ministros lo que se aprobó en el Consejo de Subsecretarios, la Comisión de Subsecretarios y Secretarios. Quiero decir que él no ha introducido modificaciones al texto que dejó hecho la vicepresidenta Calvo, pero él mismo decía en la tramitación parlamentaria si se pueden enmendar cosas, y por tanto el texto que salga del Consejo de Ministros, como todos los textos que salen de ahí, no son definitivos. Digo que en vísperas de esto, de esta aprobación hoy del anteproyecto en el Consejo de Ministros, ayer se produjo este episodio que vamos a recordar, en un acto en el que estaba Pablo Casado, acompañado de dos exministros de etapas anteriores, el señor Arias Salgado, que fue ministro con fue ministro de Defensa, ¿no? Arias Salgado, creo recordar. Y el señor Camuñas, que fue ministro en el primero, el segundo gobierno de Adolfo Suárez, allá por el año 77-78, y que posteriormente fue uno de los, si yo no recuerdo mal, fue uno de los fundadores de Vox, aunque me parece que duró poco en ese partido. Y el señor Camuñas, con Pablo Casado a su vera, hizo esta afirmación respecto de lo que ocurrió en el año 36, con este punto de partida que dice que en realidad lo de Franco no fue un golpe de Estado.
La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión, y menos esta mañana. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso.
¿Algún comentario queréis hacer a esta afirmación del señor Camuñas? El señor Casado, que estaba allí a su lado, después de aquello que dijo Casado en el Congreso, claro, hace un par de semanas o una semana, cuando se hizo un resumen de la guerra civil, Pablo Casado, que igual recordáis aquello de los que querían democracia sin ley y los que querían ley sin democracia. Era un planteamiento. Ayer esto del señor Camuñas, no me consta que el señor Casado le dijera nada a Camuñas respecto de esta afirmación que él hizo. Digo, ¿algún comentario queréis hacer vosotros sobre esto?
Es curioso que la forma de olvidar el pasado sea revisarlo al antojo de estas lecturas, que además tienen como peor efecto vincular el franquismo con la derecha convencional. ¿Y qué tendrá que ver el Partido Popular con el franquismo si no fuera porque esta clase de comentarios inducen a la confusión, ¿no? Y como sucedió con Pablo Casado, ¿no? En su tribuna de oradores, ¿no? Creo que Pablo Casado tenía que haber desautorizado este testimonio, no lo hizo. Y creo que la forma de observar la historia desde esta perspectiva es manipularla. Por eso creo que el Partido Popular tiene que desvincularse de todas estas aberraciones históricas.
¿Alguien más? Comparto,
sí, yo creo que no hay...
Sí. No, yo no lo comparto, sí, esto, Paco, me parece, vamos, absolutamente de manual de historia objetiva, ¿no? Lo que pasó en la Segunda República, eso es históricamente inapelable, es decir, aquí se quemaron conventos, ¿no?, en el año 31, ¿no? Es decir, un golpe de Estado en Cataluña y en Asturias, ¿no?, que fue necesario que el ejército restableciera el orden, ¿no? En el 36 se falsearon las elecciones del Frente Popular, como está históricamente demostrado. Se destituyó de forma ilegal e ilegítima al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, ¿eh? Se le destituyó, ¿no? Es decir, en Madrid se mató al líder, uno de los líderes de la oposición, en la Guardia Republicana, entró de asalto, entró en su casa, se lo llevó y le pegó un tiro en la nuca. Esa era la República idílica, es decir, no había garantías, ¿no? En Madrid murieron decenas de personas por violencia de uno y de otro lado. La única cosa que discrepo es que efectivamente fue un golpe de Estado, eso es obvio, fue un golpe de Estado. Pero que la guerra civil es el resultado de la Europa de entreguerras, ¿no? De la Europa de las de los radicalismos de uno y otro lado, pues eso yo creo que es que cualquier historiador lo sabe, salvo los historiadores de cámara de la izquierda que se dedican a la manipulación sistemática para dar una lectura de lo que fue aquello, ¿no? Es decir, yo, como afortunadamente no pertenezco a una familia franquista y me dedico a escribir de estas cosas, y ya, es decir, ya llega un momento que tanta mentira alrededor de lo que fue la Segunda República y tanta idealización, es que aquí se mataron a más de 20.000 personas.
Pero, Paco, dices, chicas, salvo el golpe de Estado, discrepas con lo que ha dicho, pero si la cuestión nuclear es el golpe de Estado, ¿no?
No, yo ya he dicho que el golpe de Estado fue un golpe de Estado.
Pero es que es la cuestión nuclear del debate que se estaba tratando. Es la cuestión nuclear.
Sí, no. El resto, bueno,
un elogio de la Segunda República, sino si referirse o no a si hubo o no hubo un golpe de Estado, que es la tesis que se tiende a cuestionar y que ayer se cuestionó en este espacio.
Yo defiendo que fue un golpe de Estado porque es una cuestión de manual, hubo un golpe de Estado, pero ¿por qué se llega al golpe de Estado? Es que en España había una ley de excepcionalidad, ¿no?, que todos conocéis muy bien, ¿no?, que era una ley de garantías para impedir la libertad de expresión. Es la época de la historia de España, desde Fernando VII, que más suspensiones de periódicos se han producido. Es decir, desde el idílico 1931 al 1936. Entonces, claro, aquí se vende porque queda muy bien, muy bien asumir esa lectura, y que fue un horror lo que hicieron unos, por supuesto, otros, pero claro, que alguien me explique si es normal asesinar a Calvo Sotelo, es decir, que alguien me lo explique si eso es normal, y qué hizo la Segunda República, qué hizo el gobierno de la Segunda República, y cómo, cuando se produce el golpe de Estado, se apartan a los militares leales y se permite que haya comisarios en todas las fuerzas militares. Es decir, es la historia de un fracaso colectivo, como pasó en toda Europa. Es decir, es que esto no es una cuestión aislada de España, y no entender lo que pasó en Italia con el fascismo de Mussolini, o en la Unión Soviética con el comunismo, pues es no entender la historia de la Europa de entre guerra, si no enlazamos en 1917 y la victoria del comunismo atroz, terrorífica, ¿no?, lo que hicieron en Rusia fue impresionante, ¿no? Es decir, entonces, claro, aquí es como si de golpe unos militares zumbados, ¿no?, pues que estaban ahí pensando en cómo alcanzar el poder, pues que ahí había republicanos. Es que ahí, vamos a ver, el Niceto Alcalá Zamora, su hijo, Alcalá Zamora, catedrático de Derecho Procesal, estaba casado con la hija de un republicano llamado Queipo de Llano, que era republicano, que no era monárquico, ¿no? Es que todo es una enorme mentira, pero bueno, yo ya he tirado la toalla, ¿no? Es decir, aquí ya escucho cosas realmente, no aquí, digo, en general, realmente asombrosas sobre la Segunda República.
Basteiro.
Sí, pero igualmente asombroso es lo que ha dicho Camuñas, ¿no?
Sí, no, pero ahora se trata de, parece ser que se trata de hablar de todo menos lo que sucedió ayer. La mejor justificación de una ley de memoria es el día de ayer. Es que poco más tengo que decir, alguna cosa diré. Acto de concordia en Ávila, figura de Adolfo Suárez, creemos en la pancarta, ¿no? Y entonces lo que escuchamos es a alguien que dice que no hubo golpe de Estado, que lo siente por los historiadores españoles, internacionales, no hubo golpe de Estado. Claro, es que ese es el problema, Paco. Tú dices, es un golpe de Estado porque es de manual. El problema es que estamos negando lo que es de manual y lo que es un consenso histórico, internacional, académico y social. Que hubo un golpe de Estado. Perdona, permíteme acabar, Paco, permíteme acabar. Después dice Camuñas, la República fue directamente la responsable de lo que, en mi opinión, fue un golpe de Estado. Y bueno, pues no sé si es que Suárez fue responsable.
Lo que dices es que si
del golpe del 81 o los aliados fueron responsables de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es absolutamente perverso en un acto de estas naturalezas, donde, por cierto, el otro oponente llamó hijo de puta al primer ministro de Holanda. Bien. ¿Casado qué hace? Nada. No dice nada. Es decir, ¿qué suelto está con Cuba? ¿Y cómo puede estar callado? Eso no es con falta de reflejos, es algo más. Cuando se dicen cosas tan graves. Es decir, hay tantísimo espacio. Es tan necesaria una derecha moderna, crítica, incisiva, que controle al poder, que sea europea, por cierto. En Europa lo que suele haber son cordones sanitarios a la ultraderecha, no pactos y guiños.
Y al comunismo.
Es tan necesaria una derecha moderada y europea que lo que no se entiende es esto, que Casado esté callado ante hechos que ocurrieron en su propio país, que él conoce. Esto ya va más allá de democracia sin ley, ley sin democracia, ¿no? Y vemos, yo creo que hay una clara deriva, ¿no? Deriva involucionista, ¿no? Negar el golpe de Estado, decir que Sánchez quiere dar un golpe de Estado, hablar de mutación constitucional, de gobierno ilegítimo. Es que tenemos que hacer política en las reglas de juego. Y salirse de estos consensos es muy grave. desde mi punto de vista.
Yo estoy completamente desacuerdo en que haya una ley de memoria histórica y que haya una memoria oficial. O sea, eso es una cosa que me parece aberrante y sacado de un libro de una utopía distópica de, no sé, Huxley o algunos de estos. Que tengamos que recordar lo que está dicho en la ley me parece una tomadura de pelo y lo lamento, Daniel. Yo en eso discrepo. Creo que había que haber matizado lo que dijo Camuñas ayer. ¿Perdón?
Que podemos hablar de la ley y del contenido, ¿no? Por ejemplo, la actitud activa de las autoridades a la hora de buscar todos aquellos cuerpos que hayan sido víctimas de violencia, fuera de cualquier violencia.
Con ese tema llevamos casi todo este siglo, Daniel, y es una vergüenza
que
no se haya solucionado ese asunto, que ya lo sacó en su momento Zapatero. Pero lo que no tiene sentido es tener una versión oficial de la memoria, porque no ha habido una época en la que se haya sabido más de la Guerra Civil y se haya publicado más. De hecho, el fundador del grupo propietario de esta emisora fundó una colección que se llamaba Espejo de España en la época de la Transición. Se publicaron cientos de libros sobre la Guerra Civil explicándola, y creo que la gente de la época de la Transición, los españoles de la época de la Transición, son los que más se han ilustrado respecto de esto. Hoy, que no tenemos ni idea de lo que pasó y que hablamos de boquilla, caemos en estas bobadas en las que, por cierto, la falta de matices permite que haya gente que se vuelva partidaria de una versión oficial de nuestra memoria.
Pero una cosa, lo que sí conviene aclarar es que después de el golpe de Estado, ¿no? Convengamos que lo hubo, ¿verdad? Lo que sobrevivieron fueron 40 años
de dictadura. Un golpe de Estado fallido,
no,
Rubén.
Un golpe de Estado fallido que dio paso a una guerra civil. No, sí, digo, pero y 40 años de dictadura. No vayamos a pensar que lo que nos trajo el golpe de Estado y el franquismo fue un periodo de recuperación de derechos y de libertades y el fin de las restricciones que conllevaba una vida republicana. No, hagamos memoria del franquismo, ¿no? O no. O simplemente,
lo más probable es que el señor Camuñas se estuviera refiriendo a que el responsable directo de haber creado las condiciones para ese golpe de Estado fue la República.
O sea, que si hubiera sido
el que estaba en el gobierno era ese gobierno.
O sea, que era un golpe de Estado justificado, es lo que está diciendo. Sí. Bueno, Camuñas está diciendo, claro, no es un golpe de Estado porque la culpa era del gobierno.
¿Había razones para un golpe de Estado? ¿Te cae alguna duda?
¿Había razones justificadas para un golpe de Estado? Que si me queda alguna duda, sí, claro que me queda alguna duda. No la sabía.
¿Eso qué es? No la sabía, entonces había que matar a todos.
Claro que la sabía, Carlos.
O sea, que estaba, justificado el golpe de Estado.
Justificar golpes de Estado. Esto es 2021.
Una cosa es justificar un golpe de Estado y otra cosa es entender si había razones históricas.
Si os hago la pregunta muy directa, ¿estaba justificado el golpe de Estado?
No, claro que no.
Pues yo te digo, yo creo que sí. Es triste decirlo, como estaba justificado muchas cosas en el contexto histórico de la época. Había que matar a Gil Robles también.
Gil Robles no lo mató Azaña, entiéndeme.
Venga, Paco, porque el 23F también estaba justificado.
Entonces tú podrás, y yo también me sumaré. Si lo haces, denunciar la situación que se vivía en España en aquel momento, naturalmente que sí. Y la negligencia en que incurrió el gobierno de la República a la hora de atajar determinados comportamientos, naturalmente.
Negligencia criminal.
Sí, pero tú das el paso siguiente, que es, estaba justificado que se produjera una sublevación militar para acabar con el gobierno constitucional de España. Yo te digo que por ahí
no. ¿Había razones para un golpe de Estado? Claro que las había.
Pero vamos a ver. Pero recordemos,
había un tribunal de garantías constitucionales y todo eso existía.
Que se derroca militarmente un gobierno legítimo.
Contra todo eso se subleva la parte del ejército que encabezaba
Mola. Se derroca militarmente un gobierno legítimo y se impone una dictadura.
Que no se derroca, por eso hay una guerra civil, porque fracasa.
Es en el embrión, John, en el embrión de la guerra civil está efectivamente el lanzamiento militar.
Aquel que se mató en el avión.
Sí, pero si
el
esta,
embrión es anterior, ¿eh?
Sí, pero si el espíritu fuera la restauración de una vida democrática y de unos derechos y unas libertades, no habría sobrevivido 40 años de dictadura, ¿verdad?
Bueno, pregúntate por qué sobrevivió 40 años de dictadura después de lo que pasó aquí en el bando republicano controlado por comunistas y anarquistas. Es que, claro, la historia no se puede analizar desde la mentalidad de ahora. Un historiador nunca tiene que hacer eso. Tiene que analizarla desde el contexto actual, el anterior, ¿no? Es decir, que fue un horror unos y otros. Yo lo he dicho siempre y lo he escrito. No tengo ninguna duda que fue una dictadura el franquismo. Pero que interpretar que unos militares felones y desleales frente a un gobierno idílico, tú dices un gobierno legítimo, pero oye, pero es que lo que pasó en las elecciones de febrero del 36 fue un escándalo. La destitución del presidente presidente de la República fue un escándalo ilegal, ¿no? Y lo que pasaba en Madrid y en toda España era horroroso, ¿no? Que se mataba gente, ¿no? Es decir, donde se mata, es que imagínate, bueno, lo que
todo eso, ejemplo, en tu opinión justifica que una parte del ejército asuma que tiene la potestad para decidir lo que se hace en este país.
Que el contexto, pues, en mi opinión, no es la
¿Qué tiene que ver los juicios morales con los hechos históricos?
Que va a ser normal matar a Calvo Sotelo ni al teniente Castillo, Paco, claro que no es normal.
Ya, claro.
Pero eso,
y anteriormente, pero al
según,
primo de
según
primo
tú,
de Rivera,
eso que justifica mataron. Que Mola, Franco, Cabané y los demás decidan por su cuenta y riesgo que ellos son los que tienen que mandar
Yo lo que te digo, que en el contexto histórico de aquel momento, y lo que estaba pasando en toda Europa, que acabó en una guerra mundial.
Si el contexto me lo sé igual que tú, que la Segunda República no fue idílica, me lo sé igual que tú. La diferencia es que a ti te parece justificado el golpe de Estado, la sublevación militar, te parece justificado.
Pero si el problema, Carlos, no es que le parezca a Paco, es que le parecía a Mola y a Franco.
¿Y qué?
Le parecía a medio España.
Y actuaron.
Esto es impresionante.
Vamos, si yo lo que os estoy preguntando es si os parece justificado a vosotros. Ya entiendo que quien da un golpe de Estado le parece justificado darlo, John. Pues claro. Y no me hagas recordar.
No intentes que nosotros lo justifiquemos.
Y Armada,
porque tú estás hablando
y
de un
Armada,
plano moral,
y a Tejero,
histórico.
Y a Milans del Bosch les parece que estaba muy justificado el golpe de Estado del 81. Ya lo sé que a ellos les parece justificado. Claro. A mí no.
Tenían razón.
Y ellos entendían que se estaba produciendo una situación en este país de desórdenes públicos, de terrorismo de ETA, de sublevaciones. Claro que estaba justificado actuar porque España se iba al carajo, pero yo no tengo por qué compartir lo que dicen los golpistas. ¿O sí?
Aquí es muy sencillo.
No,
aquí
pero se puede creo que es un dato que debes tener presente.
Y no pasa nada. Y no se puede hablar de la guerra civil, ¿no? Y explicar lo que hizo el gobierno de la Segunda República. No. Oye, es que el octubre de 34,
claro,
¿qué hizo el gobierno de la República? Indultar a los que habían dado un golpe de Estado en el 34, por Dios. ¿Pero qué me estáis hablando del gobierno idílico?
¿Y eso
de la
justifica
República,
el golpe del 36?
¿De qué legitimidad?
Pues, si esta es la discusión. Para ti todo eso justifica el golpe del 36, y para mí, pero, sabiendo todo eso, no lo justifica.
Lo que tendría
sabiendo
que haber
todo
hecho
eso,
es el ejército aceptar todo tipo de violaciones.
Sabiendo
de
todo eso, porque tú lo planteas, Paco, como si aquí todos los demás no supiéramos lo que pasó en los años 30 en este país, pero yo sí lo sé, pero no justifica lo del. Claro, esta es la diferencia entre las posiciones. No es que tú sepas si los demás no.
Es una más absurda.
Sí, yo, pero recuerda que
a Franco lo que nosotros nos interesa.
No, pero que
nosotros
no justificamos. Y que no olvides, John, que el artífice del lanzamiento luego es el protagonista de una editora de 40 años. No vayamos a.
No fue el protagonista del lanzamiento, y eso lo sabéis muy bien, ¿no? El protagonista del lanzamiento no fue Franco, que además advirtió con una carta famosa dirigida al presidente del gobierno, ¿no? Es decir, no es así. Es decir, pero bueno, oye, si queremos hablar de ejército franquista y queremos hablar de esas cosas, pues es no entender que no era ejército franquista, que Franco no era el líder del golpe, y esa es la realidad histórica, ¿no?
Bueno, pero antes de final de año ya había asumido él todo el poder. Antes de que acabara el año 36 todavía ya había asumido él todo el poder, ¿verdad?
Pero él no quería.
O sea, que ya se podía a partir de ese momento.
Bueno, oye, es que de verdad, me parece de verdad que digáis eso, Franco, que yo no empatizo nada, que es una obviedad, ¿no? Es que ya en este país, si hablamos de historia, no debíamos ni necesidad de decirlo.
Paco, a partir de noviembre del 36, ¿quién mandaba en el bando de los llamados?
Porque es el
nacionales.
Que manda el ejército de África. Eso es historia pura y dura.
Es
el militar más prestigioso.
No, es porque en Salamanca ya se han juntado todos y han decidido que sea él el que dirija todo.
Pero por eso.
Bueno, pues ya está. Pues desde
te recuerdo que en la primera junta.
Noviembre Franco del 36, ¿quién dirigía ya el bando llamado nacional? Franco.
¿Pero
¿no?
por qué? Pero porque es el militar más prestigioso y que manda el ejército de África.
Pues lo dirigía,
es el más poderoso.
¿Lo dirigía ya todo o no lo dirigía ya todo a partir de noviembre del 36?
Claro.
Bueno, pues ya está.
Sí, sí, pero llamar ejército franquista es una simplificación histórica, inaceptable.
Jefe de Estado, ellos, del ejército.
Ellos inicialmente se llamaban el ejército el nacionalista y luego ya nacionales.
Y los otros se llamaban el ejército rojo. Y el ejército rojo estaba controlado por los comisarios políticos puestos por el Partido Comunista, el Partido Socialista y los anarquistas. Y eso fue la tragedia de la República, no permitir que los militares leales comandaran las fuerzas y hubieran ganado. Pero claro, eso es historia.
Tengo que hacer una pausa.
Pero bueno, oye, me parece muy bien, me encanta este programa porque podemos discrepar libremente.
Hombre, faltaría más. 5 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.